¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Esperemos que muy bien. Con el placer de siempre, nos disponemos una vez más a presentar...
Oigamos la respuesta. Es una producción del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura.
Con nuestro lema,
comprender lo comprensible
es un derecho humano. Hoy vamos a hablar acerca de si una mujer virgen puede quedar embarazada la primera vez que tiene relaciones sexuales.
¿Por qué será que a veces el zacate se muere como por manchas?
Nos preguntan por qué cuando tiembla, el temblor se siente más en algunas partes que en otras.
Nos sentimos complacidos de acompañarles en otro espacio más.
Empezamos. El señor Carlos Corrales Arias vive en Costa Rica y dice lo siguiente. En la zona verde de mi casa tengo zacate San Agustín y desde hace 3 años aparecen unas manchas irregulares en forma de círculos amarillos que arruinan el césped. Aparecen más que todo en invierno. Tengo también zacate dulce y cambia su color de verde intenso a un verde pálido, casi incoloro, no crece y termina secándose desde la raíz. ¿Qué me recomiendan? Les mando unas fotografías para que vean el daño que aparece en el zacate. Oigamos la respuesta.
Por lo que se puede observar en la fotografía, pensamos que podría tratarse de jovotos o gallinas ciegas, que es como se les dice popularmente, a unos gusanos blancos que son las larvas de los abejones de mayo, que son unos abejones que generalmente aparecen al caer las primeras lluvias en los meses de mayo y junio.
Estos abejones se alimentan de las hojas de algunas plantas y árboles y no causan grandes daños. Sin embargo, los gusanos o jovotos a veces sí pueden llegar a ser un problema porque se alimentan de raíces.
En el caso del zacate, generalmente se encuentra a unos 3 centímetros por debajo de la superficie del suelo. Los síntomas que causan son muy parecidos a los que usted menciona. El zacate se pone de un color amarillento y después marrón. Los daños aparecen primero como manchas pequeñas y se van haciendo más grandes a medida que las larvas o gusanos continúan alimentándose.
Para saber si realmente se trata de jovotos, puede hacer una prueba. Con una pala haga un corte cuadrado en el zacate de aproximadamente unos 40 centímetros por lado y que tenga unos 5 centímetros de profundidad. Voltéelo y fíjese si hay gusanos. Si hay 3 o más jovotos, va a tener que usar algún insecticida químico.
En las cooperativas o tiendas donde venden productos agrícolas se consiguen insecticidas especiales para jovotos de diferentes marcas. Pida uno para aplicar en zacate. Hay varios de la marca Bayer o puede usar, por ejemplo, uno llamado Timed 10 que viene en granos. Se usa aproximadamente unos 30 gramos por metro cuadrado. De ser posible, es mejor aplicarlo antes de que caiga un buen aguacero o de lo contrario habría que regar. Esto debe hacerse una vez al mes durante unos 3 meses durante la época lluviosa. Este producto debe usarse siguiendo todas las recomendaciones de seguridad que se indican en el empaque.
Sin embargo, para poder llegar a controlar una plaga de jovotos, también se deben poner trampas cuando aparecen los primeros abejones adultos, porque por cada abejón que atrapemos, van a ser muchísimos jovotos menos. Hay varias maneras de hacer las trampas y todas son sencillas. Lo importante es ponerles una luz, porque la luz atrae a los abejones y además debe tener un recipiente con agua y jabón para que los abejones caigan y no puedan volar.
Ese sonido tradicional de la marimba y con la percusión. La voz de Paco Cáceres de Guatemala, Mazatenango lindo.
Tierra de amores, tierra tropical, de cielo azul, bañadas por el sol, se ven sus calles. Recuerdo de un amor, amor que yo tenía, sus noches sin igual, llenas de estrellas. Pedacito de patria donde yo nací, Mazatenango lindo, mi tierra tan querida, orgullo que yo tengo de haber nacido aquí. Mazatenango lindo, mi tierra inolvidable, me siento tan dichoso de cantarte aquí. Tierra de amores, tierra tropical, de cielo azul, bañadas por el sol, se ven sus calles. Recuerdo de un amor, amor que yo tenía, noches sin igual, llenas de estrellas. Pedacito de patria donde yo nací, Mazatenango lindo, mi tierra tan querida, orgullo que yo tengo de haber nacido aquí. Mazatenango lindo, mi tierra inolvidable, me siento tan dichoso de cantarte aquí.
Envíenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También nos puede contactar al correo electrónico icq@icq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta.
Luego de la música, continuamos con ustedes y aquí está la siguiente pregunta que nos hacen desde Nicaragua a través de WhatsApp. Un estimable oyente nos dice: quisiera saber si un hombre y una mujer hacen el amor por primera vez, si la mujer puede quedar embarazada aunque sea virgen. Escuchemos la respuesta.
Efectivamente, una mujer a la cual ya le vino la menstruación, aunque sea virgen, podría quedar embarazada la primera vez que tiene relaciones sexuales con un hombre. También un hombre podría dejar embarazada a una mujer en su primera relación sexual. Pero para que quede embarazada, la mujer debe estar en sus días fértiles. Se preguntará usted, ¿cuáles son sus días fértiles?
Vamos a explicarle que todos los meses el cuerpo de la mujer se prepara para un posible embarazo. El ciclo de la mujer generalmente dura entre 28 a 30 días, que es el tiempo que normalmente pasa entre una menstruación y la otra.
Pues bien, en términos generales, una mujer puede quedar embarazada durante 10 días de su ciclo menstrual. Esos 10 días fértiles son los que están a mediados del ciclo, es decir, aproximadamente a la mitad entre una menstruación y la otra. Si tienen relaciones sexuales en esos días, la mujer puede quedar embarazada aunque se trate de su primera relación sexual y aunque sea virgen, como le habíamos dicho.
Sin embargo, es importante saber que algunas veces esos días fértiles no son tan exactos y puede ser que se adelanten o se atrasen un poco. Es por eso que antes de tener relaciones sexuales se recomienda el uso del condón o preservativo, porque de esa manera se evita un posible embarazo y también se evita la posibilidad de contagiarse con alguna enfermedad de transmisión sexual. Es decir, una enfermedad que podría pasarse de una persona a otra al tener relaciones sexuales. La siguiente pregunta que nos llega a este espacio es de el amigo oyente Marlon Alfredo Pérez Velázquez. Nos envía un mensaje desde Managua, Nicaragua, y dice: en la madrugada de 21 de abril hubo un temblor muy fuerte aquí en Managua. Me gustaría saber si se pudo sentir en Costa Rica. También quiero saber por qué cuando tiembla, solo en algunas partes se siente el temblor. Escuchemos la respuesta.
El temblor que usted menciona, don Marlon, sí se sintió en Costa Rica. Se sintió principalmente en el norte del país, en la provincia de Guanacaste, que es la que se encuentra más cerca del lugar donde se produjo este temblor, que ocurrió a una distancia de 109 kilómetros al suroeste de Managua.
Los temblores y terremotos ocurren porque la corteza o cáscara dura de la tierra sobre la que nosotros vivimos está dividida en varias placas como si fueran las piezas de un rompecabezas. Esas placas se mueven muy lentamente y no nos damos cuenta, pero en los límites de esas placas a veces se producen deslizamientos repentinos en donde las placas como que se acomodan entre ellas y ese es el momento en que sentimos el temblor.
En el momento en que se da ese deslizamiento repentino, se generan ondas que avanzan en todas direcciones, de manera similar a cómo avanzan las ondas por el agua cuando lanzamos una piedra. Y conforme avanzan, las ondas se van disipando, es decir, van perdiendo fuerza.
Así, en lugares cercanos a donde se da el deslizamiento y que se llama epicentro, las ondas llevan más fuerza y por eso sentimos el remezón más fuerte, y conforme más lejos se esté del epicentro, se va sintiendo más y más débil hasta que finalmente deja de ser percibido del todo. Entre más fuerte sea el terremoto, más lejos se sentirá.
Sin embargo, a veces puede suceder algo curioso que tiene que ver con el tipo de suelo sobre el que se encuentra asentado un pueblo. Y es que un temblor o terremoto puede sentirse menos fuerte en lugares que se encuentran sobre suelos rocosos y más fuerte en suelos más suaves, como los pantanosos, arenosos o arcillosos. Por esto, a veces sucede que un temblor o terremoto se siente más fuerte en un lugar de estos, aunque se encuentra más lejos del epicentro.
Y ahora, amigos y amigas, una agrupación que le dio vuelta al mundo con la inolvidable voz de la costarricense Julita Cortés, Los Machucambos y la canción El Otorrino Laringólogo.
Y ustedes bailan.
También puede contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506, número 8485-5453.
Continuamos en Oigamos la Respuesta. No dejen de enviarnos sus preguntas que nosotros con mucho gusto respondemos. Desde Mazatepe, Nicaragua, el señor David Abraham López Muñoz nos hace esta consulta. Me gustaría preguntarle si las tribus indígenas que existen aún también son descendientes de Adán y Eva. Oigamos la respuesta.
La información que se tiene de Adán y Eva es lo que aparece en la Biblia, en el libro del Génesis. Cabe mencionar que el Antiguo Testamento no se puede entender al pie de la letra, pues no es un libro histórico ni científico. Los narradores sagrados escribían lo que Dios les inspiraba en su corazón y en su mente. Pero cada uno escribía lo que ellos querían comunicar por medio de historias propias de la región y del tiempo que les tocó vivir.
En el caso de Adán y Eva, en el libro del Génesis dice que Dios creó a Adán y a Eva y les dijo: «Crezcan y multiplíquense, y pueblen la tierra». Luego dice que Adán y Eva tuvieron hijos e hijas, y sus hijos tuvieron a su vez hijos, y así siguieron reproduciéndose.
Muchos estudiosos de la Biblia piensan que el autor de este libro, el Génesis, lo que quería comunicar era que todos los seres humanos fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Así que ellos dicen que de Adán y Eva descienden todos los seres humanos que han vivido y viven en nuestro planeta. De lunes a sábado y a través de diferentes medios de comunicación, les transmitimos Oigamos la Respuesta. Quería saber cuál es el ave que puede volar más alto y de qué país es nativa. Es la pregunta que nos ha hecho el señor Nadir Olivares Alvarado desde Tecolostote, Boaco, Nicaragua. Escuchemos la respuesta.
Según varios registros, el ave que se ha visto volando a mayor altura es el buitre moteado o buitre de Rupel, que habita en la región del Sahel, en África Central.
El buitre moteado o buitre de Rupel es un ave bastante grande. Mide casi 1 metro de altura y más de 2 metros y medio de la punta de una ala a la otra. Estos buitres tienen muy buena vista y acostumbran volar en bandadas a grandes alturas en busca de alimento. Cuando ven un animal muerto, bajan en picada para comérselo. Generalmente vuelan a unos 6.000 metros de altura, pero se han visto volando por encima de los 11.000 metros de altura.
Según el libro Guinness de los récords, el buitre moteado o buitre de Rupel tiene el récord de ser el ave que vuela más alto. La historia de cómo llegó a ocupar este primer lugar es triste. Cuentan que el 29 de noviembre de 1973, un avión que estaba sobrevolando la Costa de Marfil, en África, notó de repente una gran sacudida en uno de los motores. El motor quedó inutilizado y el piloto tuvo serios problemas para poder llevar el avión hasta un aeropuerto. Cuando finalmente el avión aterrizó, inspeccionaron el motor y se encontraron dentro los restos de un pájaro.
Estos restos fueron analizados por un ornitólogo que dijo que sin lugar a dudas se trataba de un buitre moteado. Fue así como el buitre moteado o buitre de Rupel obtuvo el récord de ser el animal que vuela a la mayor altura, ya que cuando chocó con el avión estaba volando a 11.277 metros de altura.
Desde Bolivia, América del Sur, el señor Estalisnao Pérez envía un correo electrónico y dice: «Quisiera saber si en Costa Rica trabajan con NIM. Estoy buscando a alguien que me pueda asesorar con la formulación del NIM para uso agrícola. Oigamos la respuesta.
Estimado don Estanislao, nos ha dado muchísima alegría recibir una pregunta desde Bolivia. Nos encantaría saber cómo se enteró de nuestro programa. Ojalá nos vuelva a escribir contándonos y se mantenga en contacto con nosotros.
En cuanto a su pregunta, vamos a decirle que el NIM, N-I-M, es un árbol nativo del continente de Asia. Este árbol se ha traído a Costa Rica porque se da muy bien, pero aunque en este país centroamericano existen algunas plantaciones, todavía no se produce extracto de NIM industrialmente.
Sin embargo, sí se elabora de manera casera para usarlo como plaguicida natural. Se recomienda preparar el insecticida usando las semillas porque son las que dan mejores resultados. El extracto de semillas de NIM sirve para controlar las poblaciones de muchos insectos que son plagas de los cultivos.
El extracto de NIM no mata a los insectos inmediatamente. Lo que hace es interrumpir su crecimiento y evitar que se reproduzcan. Se recomienda el extracto de NIM, sobre todo para controlar insectos masticadores. También puede usarse en el ganado para el control de garrapatas. También las hojas de NIM se usan como repelente de insectos, poniéndolas en los granos que se tienen guardados.
Para preparar el extracto con semillas, se recomienda obtenerlas de frutos maduros. Para recogerlas, se acostumbra poner mantas bajo el árbol. De esta manera, se pueden recoger más fácilmente las semillas que caen del árbol.
Después se lavan y se les quita la cascarilla que las cubre. La cascarilla no se debe botar porque se puede usar como abono. Simplemente se aplica en el suelo donde se tienen sembradas hortalizas o cualquier otra planta. Una vez lavadas las semillas, si se van a guardar, se deben secar bien para que no se llenen de moho y no se echen a perder.
Se pueden poner sobre una tela y se dejan secar al sol. Hay que estarles dando vuelta para que se sequen bien. No se deben guardar en bolsas plásticas y se deben mantener en un lugar seco y ventilado. Para preparar el insecticida se necesitan 2 puños de semillas por cada litro de agua. Se juntan las 2 manos como formando una cuchara y se saca 2 veces lo que quepa en las manos juntas.
Las semillas se muelen hasta hacerlas polvo. Se mezclan con el agua y se dejan tapadas toda la noche. Al día siguiente se cuela la mezcla pasándola por una manta o tela fina. Si se va a aplicar con bomba de atomizar, hay que tener cuidado de que no vayan muchas basurillas que pueden bloquear la boquilla de la bomba. El insecticida debe aplicarse inmediatamente, ya que si se guarda pierde efectividad.
Y bien, amigos y amigas, es el momento de recordar a un gran vocalista mexicano, Gabriel Siria de Barrios, más conocido como Javier Solís, y esa linda canción, En mi viejo San Juan.
En mi viejo San Juan, cuántos sueños forjé, en mis noches de infancia, mi primera ilusión y mis cuitas de amor son recuerdos del alma. Una tarde me fui hacia extraña nación, pues lo quiso el destino. Pero mi corazón se quedó frente al mar en mi viejo San Juan. Adiós, 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 Borinquen querido, tierra de mi amor. Adiós, 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 mi diosa del mar, mi reina del palmar. Me voy, pero un día volveré a buscar mi querer, a soñar otra vez en mi viejo San Juan. Pero el tiempo pasó
y el destino burló mi terrible nostalgia. Y no pude volver al San Juan que yo amé, pedacito de patria. Mi cabello blanqueó y mi vida se va, y a la muerte me llama. Y no quiero morir alejado de ti, Puerto Rico del alma. Adiós, 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 Borinquen querida, tierra de mi amor. Adiós, 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 mi diosa del mar, mi reina del palmar. Me voy, pero un día volveré a buscar mi querer, a soñar otra vez en mi viejo San Juan.
El hombre nunca debe avergonzarse de reconocer que se ha equivocado, puesto que hacerlo corresponde a decir que hoy sabes más de lo que sabías ayer. Alexander Pope, poeta inglés.
Nuestro próximo encuentro es mañana. Vamos a saber de dónde se consigue la energía nuclear. También porque ya no tendremos el clima que solíamos tener anteriormente. Y entre otros temas, sabremos quién inventó los semáforos y cuándo y cómo surgió la idea de utilizar cada uno de los colores que se usa en los semáforos. Les esperamos.
Programa C, Control 23.
Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana en este su programa, Oigamos la Respuesta. Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000, San José, Costa Rica. También puede enviarnos sus preguntas al correo electrónico icq@icq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta. O llámenos por teléfono, código de área 506, número 2225-5338 o 2225-5438. Recuerde que comprender lo comprensible es un derecho humano.